tal amigos oyentes? Les saluda Sofía Lee desde el estudio de KBS World Radio situada en la capital Seúl, dándoles la bienvenida a Corea Diario. Si han seguido las noticias de Corea, sabrán que hemos padecido de las peores precipitaciones de la historia. Según la agencia meteorológica, se trata de la lluvia más intensa en Seúl de los últimos 115 años. Las precipitaciones torrenciales inundaron hasta el sofisticado distrito Gangnam de Seúl. Las estaciones de metro y grandes carreteras quedaron anegadas. En medio de esta estampa postapocalíptica apareció un héroe. Se trata de un ciudadano de mediana edad que tomó la valentía y voluntad que con sus propias manos sacó las basuras estancadas sobre el desagüe en medio de la inundada carretera cercana a la estación de Gangnam. Gracias a él, las aguas que se habían llegado hasta las cinturas se bajaron enseguida. Sus buenas prácticas se viralizaron en las redes sociales con fotos y comentarios de la gente. Ante el buen acto del hombre, internautas coreanos le apodaron de el superhéroe de la estación de Gangnam, expresando así la gratitud y mostrando a la vez el alivio por encontrar a alguien con un corazón hermoso. Con esta noticia y un poco de música, abrimos las puertas de Corea Diario del jueves 11 de agosto. La primera canción del día es Superman, nos canta el simpático dúo Dorayo. Para reducir las dificultades de encontrar trabajadores en las industrias clave, el gobierno coreano ha decidido aceptar más trabajadores extranjeros. Por tanto, se expandirá la cuota de la fuerza laboral extranjera en las industrias manufacturera, naval y de agropecuaria a unas 15.000 personas. También se simplificarán los trámites para el ingreso de 3 meses a menos de 40 días. El lunes 8, hubo una reunión ministerial de Economía bajo la presidencia del ministro de Economía y Finanzas, Chu Kyung-woo, y se presentó la medida de asistencia para aliviar la situación de reclutamiento. Pues, pese al levantamiento del distanciamiento social y el aumento del consumo privado, la entrada al país de trabajadores foráneos se ve dificultada debido a la COVID-19. Por tanto, para aliviar la situación, el gobierno ha establecido las siguientes medidas. Primero, el gobierno coreano aumentará la cuota del visado de los extranjeros para asegurar unos 15.000 trabajadores. En detalle, en la industria manufacturera se extenderá el número de trabajadores de unos 10.000 a 16.000. En la industria naval, eliminará la cuota respecto a los soldadores y pintores, así como mejorará el visado de actividades específicas, E7, para permitir al máximo unos 9.000 trabajadores. En la industria agropecuaria, también aumentará la cuota de trabajadores con unas 600 plazas adicionales. Además, desde este mes de agosto, unos 50.000 trabajadores extranjeros entrarán al país, es decir, 10.000 personas al mes. De esta manera, los trabajadores foráneos que residen en Corea serán en total unos 260.000, llegando al número registrado antes del brote de la pandemia. Para ello, el gobierno planea acelerar la simplificación de trámites de aquellos que tramitarán su visado en la segunda mitad del año, así como a los que siguen en la lista tras recibir el visado entre 2020 y 2022. De esta manera, no solo se acortará el plazo de formalidades para la entrada de los trabajadores, sino también se reasignarán las cuotas de las fuerzas laborales foráneas para responder elásticamente a las variaciones de la demanda. Por tanto, se prevé que el número de la cuota de asignación flexible se triplique el año que viene. El ministro Chu enfatizó de que el gobierno apuesta activamente para que la falta de la fuerza laboral en el campo industrial no sea un obstáculo para la recuperación económica del país. También se implementarán medidas a mediano y largo plazo para elevar la competitividad en las industrias de alto valor agregado. Alta temperatura y mucha humedad son las características de verano. En especial en esta temporada, la intoxicación alimentaria es una de las mayores preocupaciones para la gente. Pero gracias a un equipo de investigación coreano, podemos verificar en tiempo real mediante una nariz bionano electrónica si la carne se ha descompuesto o no. Dicho equipo de investigación está constituido por tres grupos de diferentes entidades. El Centro de Investigación Epidemiológica del Instituto de Investigación de Biociencia y Biotecnología de Corea, el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea, KAIST, y por último, la Universidad Nacional de Seúl. La nariz bionanoelectrónica permite medir objetivamente la frescura de la carne en el campo. Por tanto, se espera que dicha tecnología facilite el sistema de gestión de carnes. Actualmente, para determinar el deterioro de la carne, se realizan pruebas sensoriales, bacteriológicas y químicas. También hay que tener en cuenta los criterios legales. Para realizar este proceso, se necesita extraer la muestra y hacer una examinación aparte. Por lo general, este método presentaba limitaciones por depender solo de la prueba sensorial y del chequeo del método de conservación de las carnes. No obstante, últimamente hay avances en tecnologías concernientes para saber de una manera más simple si la carne está descompuesta o no. El equipo de investigación coreano previamente ha desarrollado la tecnología de la nariz electrónica que mide los compuestos conocidos como la cadaverina y la putrescina que son producidos cuando la carne se echa a perder. Y esta vez, sumado a ello, el equipo de investigación ha agregado un sensor para medir el amoníaco, que es uno de los criterios para saber la descomposición del alimento. De este modo, ha elevado la posibilidad de adaptación de dicha tecnología en el campo. Además de medir adicionalmente el ácido sulfídrico, una de las sustancias que emite hedor cuando se pudre la proteína, el equipo ha afinado la sensibilidad de los sensores de cadaverina y putrescina. Es decir, mejoraron la medición exacta de la frescura de las carnes. Los resultados simplemente pueden verse mediante los gráficos de un teléfono inteligente. De esta manera, uno puede tener más objetividad y facilidad al medir el estado de la carne. Según el Dr. Kwon, el equipo de la investigación ha desarrollado una tecnología básica para analizar la correlación entre los factores ambientales, como la descomposición de la carne, la temperatura y la humedad, posibilitando la medición simultánea de varias sustancias químicas generadas en el proceso de la descomposición. También facilitó el monitoreo del amoníaco, que es el criterio para determinar la frescura de la carne. Hacemos una pausa y escuchamos otra canción. Ichi nos canta Dalla Dalla.
Con nombre propio. Hola amigos, Estela Yang les acompaña en esta edición de Con nombre propio, espacio donde les presentamos a personajes que brillan con luz propia en la sociedad surcoreana. Hoy hablaremos de Kim Min-jae, talentoso joven futbolista y el tercer jugador surcoreano en un club de la Serie A. Forza Napoli siempre, o sea, Fuerza Nápoles para siempre en español, dijo Kim Min-jae ante los periodistas en su primera rueda de prensa tras su entrenamiento en Castil de Sangro. El futbolista surcoreano Kim Min-jae se ha convertido en el nuevo defensa del Nápoles de Luciano Spalletti. De esta manera, el joven futbolista se convierte en el tercer jugador surcoreano que viste la camiseta de un club de la Serie A. Tras el primero, An Jung-hwan, quien jugó en la Perugia, y el segundo, Lee Seung-woo, quien jugó en Verona. Nacido en 1996 en Tongyeong, de la provincia de Gyeongsang del Sur de Corea, Kim Min-jae creció en una familia de atletas. Sus padres eran atletas y su hermano juega actualmente como portero. Kim inició su carrera en fútbol juvenil con el club de fútbol de la escuela primaria de Tongyeong. Más tarde estudió en la escuela secundaria técnica Suwon, donde pasaron muchos futbolistas renombrados como el legendario Park Ji-sung. Luego ingresó a la Universidad de Yonsei, no obstante abandonó el instituto en segundo año para realizar su sueño de debutar como futbolista profesional. Kim estrenó su carrera profesional en Gyeongju KHNP en el 2016. Jugó 15 partidos de liga regular como titular y jugador de tiempo completo. En diciembre del mismo año, se unió a Jeonbuk Hyundai Motors en una transferencia gratuita. El entrenador Choi Kang-hee tenía muchas expectativas hacia el joven futbolista. En la 16ª ronda de la K-League 1, la máxima categoría masculina de fútbol profesional de Corea, Kim hizo el primer gol de su carrera contra el Daegu FC. Más tarde registró su segundo gol en la ronda 27 de la misma liga. En un total de 29 partidos, anotó 2 goles. De esta manera, Kim Min-jae fue galardonado como el jugador joven del año de la K-League. En 2019, se trasladó a Beijing Shinobu Guan, donde Kim mostró un impresionante desempeño defensivo. Y luego en el 2021, al club turco Fenerbahçe, donde se desempeñó de central. El monstruo coreano es el apodo de Kim Min-jae. El joven futbolista no solo tiene excelentes atributos físicos, fuerza y velocidad, sino también se destaca en precisión de pase largo y posee excelente habilidad aérea y sentido de posicionamiento. Sin duda, tanto en el escenario nacional como en el internacional, es un jugador reconocido. En especial, Kim desempeñó su papel en varios partidos de la selección de fútbol de Corea, como la Copa Mundial de la FIFA 2018, los Juegos Asiáticos de 2018, la Copa Asiática 2019. Últimamente, tras terminar el contrato con Fenerbahçe, el talento surcoreano se unió al renombrado club de la Serie A, Nápoles. Se espera que con su incorporación al club, sustituyendo perfectamente al defensa senegalés Koulibaly, Kim Min-jae pueda desplegar aún sus habilidades futbolísticas. Y con esta reseña cerramos con nombre propio que les llegó en la voz de Estela Yang. Gracias por su atención.
KBS World Radio.
Están escuchando Corea Diario. Hoy jueves 11 de agosto les acompaña en la conducción Sofía Lee. En la primera mitad del año, las exportaciones de ramen batieron un nuevo récord. Se analiza que el auge del ramen coreano se debe a los contenidos coreanos como músicas, películas y series. Según KITA, Asociación Coreana de Comercio Internacional, las exportaciones de ramen entre enero y junio registraron unos 383 millones de dólares, un aumento del 19,9% en comparación con la primera mitad del año anterior. Desde el 2015, dichas exportaciones muestran una tendencia al alza. Si analizamos en detalle por países, China es el primero con unos 91 millones de dólares, Estados Unidos es el segundo con 47 millones de dólares, le siguen Japón, Taiwán, Vietnam, Tailandia, Malasia, Australia, Canadá y Países Bajos en ese orden. Se destaca que la cantidad exportada ha aumentado uniformemente en todos los continentes entre un 60 y 94%. Las publicaciones de Cotra respaldan la idea de que los contenidos coreanos fueron la causa de la popularidad del ramen. Con el éxito de los contenidos culturales entre los consumidores jóvenes, que son más sensibles a la tendencia, se elevó la atención hacia los platos preparados. Antes, el ramen era distribuido en pequeña cantidad, principalmente en los restaurantes de comida coreana. Sin embargo, últimamente las cadenas de distribución local venden ramen coreano. Por ejemplo, este año, una cadena de supermercados de Bulgaria planea importar el bulgak-bukkeumyeon, el ramen más picante de Corea. En especial, la pandemia multiplicó la venta de ramen. En 2020, las exportaciones de ramen aumentaron un 37%. El distanciamiento social y las actividades restringidas incrementó la demanda de los platos preparados e influenció en el aumento de las exportaciones, pues el ramen es fácil de cocinar y conservar a largo plazo, además de tener una variedad de sabores a un precio asequible. En tanto, la industria alimentaria evalúa positivamente el aumento de las exportaciones de ramen en esta transición de la pandemia a endemia, ya que el mayor consumo de ramen se debe a factores como la calidad y la variedad de sabores, y no a la popularidad temporal por pasar más tiempo en casa. Las empresas alimentarias coreanas no se conforman de la presente popularidad, sino que dedican sus esfuerzos para abrir un nuevo camino al ramen. En Estados Unidos, el ramen no es una simple merienda, sino un plato de comida. Cada vez más gente opta por alimentos saludables, por lo que los ramen premium, como fideos secos, de bajas calorías y vegano, también podrán ampliar su presencia en el extranjero. Las ferias de arte celebradas unas tras otras en la isla de Jeju registraron nuevos récords de ventas, lo que sugiere el potencial de crecimiento como mercado internacional del arte. Tanto el primer Festival Internacional de Galería de Arte de Jeju de la Asociación Internacional de Galerías de Jeju como el Arte Jeju 2022 registraron el mayor número de espectadores y de ventas, elevando así el estatus de las ferias. La tendencia de mercado es más evidente. Gran parte de los espectadores son jóvenes de la generación MZ. En detalle, los treintañeros ocuparon la tasa más alta, con un 30% del total de los espectadores. Esta tendencia, por una parte, influyó en la venta de obras de arte de autores jóvenes. Por otra parte, con las vacaciones estivales ha surgido una nueva clase de consumidores. Se trata de los coleccionistas en familia. Los padres vienen con sus hijos para comprar obras de arte, lo que es un nuevo aspecto en el mercado de artes. La Feria Arte Jeju 2022 es organizada por la Provincia Autónoma Especial de Jeju, gestionada por la entidad SOMAT Jeju y patrocinada por el Lotte Hotel Jeju y la Corporación de Desarrollo de Jeju. La feria fue celebrada durante 4 días, del 4 al 7 de agosto. El evento fue visitado por unos 13.000 espectadores y el monto total de las transacciones de obras fueron 3.200 millones de wones, unos $245.000, una cifra récord. El éxito de la feria era predecible, ya que desde el primer día se formaban largas filas de coleccionistas que querían comprar obras más rápido que nadie. Y con el inicio del evento, en las inmediaciones del Lotte Hotel Jeju, se presentaron problemas de estacionamiento por la aglomeración de turistas. En tanto, uno de los 100 coleccionistas mundiales, el presidente de la Galería Arario, Kim Chang-il, también visitó la feria para adquirir obras de los pintores Yoon Jong-min y Lee Sang-hoon. También se destaca el éxito del primer Festival Internacional de Galería de Arte de Jeju. A este festival asistieron unas 10.000 personas durante los 4 días del evento. Se estima que el monto total de las transacciones de obras de arte llega a 1.200 millones de wones, unos $920.000. El precio de venta de cada obra variaba entre decenas de miles de wones y cientos de millones de wones. La feria contaba con 400 obras de varios géneros como pintura, grabado y escultura de unos 120 autores tanto nacionales como internacionales. El Festival de Arte tiene gran significado, ya que reunió las corrientes de las artes contemporáneas y ayudó a la interacción entre las obras y las personas, abriendo así nuevas posibilidades en las ferias de artes. Hasta aquí en el micrófono les ha acompañado Sofía Lee. Me despido de ustedes con la canción 사랑인가 봐, quizás es el amor, de Mello Manx. Hasta el próximo jueves.
Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en world.kbs.co.kr/spanish. Gracias por seguir en sintonía.
KBS World Radio.